Castro dijo que en septiembre el gobierno va a ingresar el proyecto de reforma a las ISAPRES. La iniciativa, que ha sido postergada en 4 oportunidades, contemplaría un plan garantizado de salud al que podrían acceder quienes tengan FONASA o ISAPRE y que contarían con 3 alternativas: A, B y C, yendo de la opción más económica a la más cara. La cotización mínima será de un 7%, y según el parlamentario, se termina el riesgo individual del afiliado y se socializa todo en un pool de carteras de clientes. Ello permite que no haya más discriminaciones por sexo, edad o las famosas preexistencias que tanto dolor de cabeza genera en tantos cotizantes. Estamos con el diputado del Partido Socialista, presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, a quien le agradecemos mucho tomar contacto con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, diputado?
¿Qué tal? Buenos días. Gusto saludarle, pues.
Diputado, lo vimos enojado ayer con el Ministerio de Hacienda. ¿Hay voluntad de este gobierno para tratar los temas de salud? Definitivamente la salud ya no es prioridad para la actual administración.
Mire, la ministra de Salud tiene todo el compromiso y la voluntad, pero no puede hacer las cosas si no tiene los recursos. Los recursos los da Hacienda, y Hacienda se portó mal ayer porque no llegó, no se excusó. Esto estaba programado hace tiempo, iba a venir el director de presupuesto, y esto generó bastante molestia. Por eso el acuerdo fue unánime, en realidad, porque no podemos discutir en serio lo que va a pasar en materia de salud si no tenemos la autoridad económica que nos diga cuáles son los recursos posibles y reales para paliar todos estos problemas. Eso fue lo que sucedió ayer. Espero yo que esto se pueda resolver los próximos días y podamos tener esta discusión que busca resolver los problemas más acuciantes que tiene el sector salud.
Diputado, ¿usted va a hacer un reclamo formal al gobierno?
Sí, hoy día.
¿Esta mañana va a escribir una carta o va a ir directamente a reunirse con el ministro?
No, el acuerdo es que vamos a enviar una nota de protesta al ministro del Interior en su calidad de jefe de gabinete.
¿Y esa carta va a reclamar directamente la ausencia del representante del presupuesto?
Exactamente.
¿Qué debía abordar la comisión ayer directamente antes de llevarlo al tema de las ISAPRES? ¿Era un tema más general?
No, eran 3 aspectos muy específicos. Uh-huh. Que son cruciales hoy día, que son las listas de espera, que son de 1.5 millones de personas hoy día, bastante voluminoso. La deuda hospitalaria, que alcanza 200.000 millones, muy desbordada. Y el calendario definitivo de construcción de hospitales que se va a hacer durante el actual gobierno, que también ha habido bastantes interpretaciones, se ha cambiado, en fin, y que no ha habido una claridad completa. Uh-huh. Esos eran los 3 aspectos que se están planificados de tratar ayer.
Sí. Ahora, esta ausencia, diputado, no es el primer elemento que ha molestado en general a los miembros de la Comisión de Salud, en general a todo el sector. ¿Siente usted que esta priorización de tareas, este realismo sin renuncia que anunció la presidenta, este espíritu que se supone que va a marcar esta segunda parte del gobierno, ha dejado como damnificado al sector salud en desmedro de otros?
Sí, yo creo que tenemos una preocupación fundada en que el componente de realismo, por ponerlo en la frase que usted coloca, está siendo aplicado al sector salud. O sea, se están acortando los recursos, los tiempos, la crisis sigue su desarrollo, la autoridad no viene a enfrentar el debate. Entonces, tácitamente, sin que se diga, percibimos que aquí puede pagar un costo un mundo que es de carne y hueso, y que además, si no tiene los recursos para atenderse, o se agrava o se muere. O sea, esto tiene una inmediatez tremenda, lo que pasa en el mundo de la salud y la enfermedad.
Ahora, la presidenta fue ministra de salud, es doctora. ¿Cómo se entiende esta, que la salud ya no sea prioritario dentro de la agenda del gobierno?
A ver, en el programa original de gobierno no estaba una reforma al sistema de salud, no estaba, porque había otro énfasis que era educación, trabajo, constitución, en fin, se entiende. Pero sí había un plan de abordaje de cada uno de estos temas que le mencioné anteriormente, bastante razonable. Pero en el camino ha sucedido este año que hemos tenido, por sobre todo lo esperado, indicadores malos. Indicadores, listas de espera que son muy voluminosas. Hoy día no es aceptable socialmente que haya 1.5 millones de personas en lista de espera. Una deuda de hospital, que al final, ¿qué significa la deuda de hospital? Significa que un hospital, como tiene deudas con privados, después de 90 días el privado no le permite que, porque ya no recibió su pago a tiempo, le empieza a cortar el servicio al hospital. ¿En qué? En medicamentos, en antibióticos, en suero, insumos, seguridad, en fin, muchas cosas. Paraliza, en otras palabras, el hospital, por no pago. Y tercero, que las comunidades que estaban avisadas que iban a tener un hospital, algunas de ellas se les cambió el cronograma y por lo tanto usted comprenderá que para una ciudad, para una provincia, una región, tener un hospital nuevo es un hecho que ocurre una vez cada 100 años.
Una vez en la vida.
Son cosas de un día para otro, claro. Entonces, también tiene un impacto social si una ciudad determinada va a tener un hospital moderno, nuevo, digno a la gente, que resuelva los problemas de salud. Todas esas cosas son las que han estado un poquito en veremos y son las que queríamos abordar ayer. Y por eso es que se produjo esta reacción, que yo tengo la confianza en que se pueda restablecer y que el gobierno coloque y no abandone el sector salud, como de algún modo ha quedado como un poquito pariente pobre en esta discusión política más general de las últimas semanas.
Diputado Juan Luis Castro, ¿cuál es la prioridad en materia de salud? ¿La construcción de hospitales, la deuda hospitalaria o las listas de espera que, como usted dice, ya llega al 1,5 millones de personas? ¿Qué pasa también con la eficiencia de la administración de los recursos de salud con los hospitales?
Mire, si usted me coloca en prioridad, la lista de espera es lo número uno, porque en esa lista de espera hay gente que si no se logra operar, no se logra acceder al especialista que tiene prometido, al otorrino, al oftalmólogo, en fin, es gente que se va a agravar o derechamente se muere. La gente que tiene cáncer y no es del auge, como por ejemplo cáncer al hígado, al colon, no tiene una alfombra roja para llegar a operarse en un plazo determinado como es en el auge. Esa gente puede morir. O sea, si usted me dice, ¿dónde está lo más inmediato? Está en absorber esa lista de espera que hoy día es francamente impresentable para nuestro país. Y luego viene, por supuesto, el problema económico de los hospitales y ya en el largo plazo la construcción de hospitales. Pero donde se juega la vida de las personas es en lo más directo.
Y ahí en ese punto, con respecto a la construcción hospitalaria, había un compromiso por parte del Ejecutivo de construir una cantidad determinada de hospitales. Luego se reconoció que no se iba a poder llegar a esa meta y hoy vuelve a ponerse esa meta sobre la mesa. Finalmente, ¿cuál es la realidad?
Yo creo, mire, era el tema de ayer, pero mi impresión es que vamos a terminar con 20 hospitales construidos, determinados, inaugurados al final de este gobierno, entre el 2017 y el 2018. Y punto. Y el resto de los hospitales programados yo creo que van a quedar diferidos para otro momento.
¿Y esos van a ser concesionados? Porque en algún minuto también se planteó la discusión ideológica de concesionar o no algo tan sensible como los hospitales.
No van a ser concesionados. La cartera concesionada terminó con el Hospital Salvador, que está en construcción concesionada, y el Félix Bulnes. Y no hay más. Esa es la definición que se adoptó en el actual gobierno.
Perfecto. Estamos con Juan Luis Castro, diputado del Partido Socialista, presidente de la Comisión de Salud. Lo queremos llevar también, y es parte de la entrevista porque nos interesó conversar con usted, diputado, con esta reforma. No sé si el concepto es reforma o estos cambios que se han anunciado en el tema de las ISAPRES, que ya están bastante cercanos, ¿no? Debería ser septiembre la fecha.
De lo que yo he visto, le daría carácter de reforma.
Tendría un carácter de reforma. ¿Qué es lo que se ha podido adelantar respecto, por ejemplo, a la disminución de los planes, a mayor claridad de las reglas del juego? ¿Qué es lo positivo que usted rescataría de este anuncio, de esta reforma, y qué es lo que aún queda pendiente por definir, ¿no?
Bueno, hay varias cosas positivas que uno puede destacar de lo que hasta ahora se ha ido conociendo. Primero, usted hoy día tiene 14.000 planes en el mercado. Sí. La gente, usted necesita poco menos que un ingeniero matemático para que alguien le descifre un plan. Porque tiene demasiada letra chica, nadie entiende los alcances, los beneficios, los derechos, en fin. Lo que sí usted sabe es que año a año le van a subir el precio. Y usted tampoco logra entender por qué le subieron el precio en la cantidad que le suben el precio. Y eso hace que el sistema se haya judicializado al extremo. Hoy día, primer semestre de este año, hubo 68.000 chilenos que fueron a los tribunales presentando recursos por el alza abusiva del precio. O sea, tenemos una multiplicidad que no se entiende. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Que lo que hoy es un sistema tan diversificado y confuso va a tener tres planes con tres tarifas distintas cada ISAPRE. Esto no significa que tengan un precio único, sino que cada ISAPRE determinará los precios correspondientes, pero va a haber tres opciones, un plan A, un B y un C, o un plan, digámoslo así, nivel medio, otro nivel bueno y otro nivel premium, por decirlo de alguna manera. ¿En base a qué? En base a las redes de prestadores, de clínicas, de centros médicos asociados a cada plan. Entonces usted va a ir pagando en el piso un 7%, si es lo que usted cotiza, para el plan más barato, y de ahí va a llegar a un precio que todavía el Ministerio no lo ha establecido con claridad, pero va a ser un precio más caro en la medida que usted quiera más comodidad o quiera estar en las mejores clínicas del mercado. De modo tal de que usted cada 3 años, no una vez al año como es ahora, va a tener un reajuste de precio, pero ese reajuste no va a ser unilateral, va a ser un reajuste que va a tener que pedirlo cada ISAPRE, un panel de expertos que va a fijar esta ley, y ahí le van a dar el pase para poder reajustar el plan. Y el reajuste no va a ser individual a cada persona como estime el ISAPRE, sino que va a ser un reajuste en base a el pool de personas que están afiliadas al ISAPRE. Por lo tanto, si un ISAPRE tiene, como es lógico, personas jóvenes, viejas, con enfermedad, sin enfermedad, con, en fin, con muchas cosas distintas, ahora va a existir la llamada prima comunitaria de riesgo, no la prima individual. Hoy día, si usted, por ejemplo, tiene un niñito con un síndrome de Down, tiene su mamá que es carga suya con una enfermedad cardíaca, usted para el ISAPRE tiene un riesgo y una siniestralidad mayor y un precio mayor. Sin embargo, si usted es joven, si no tiene carga y es sana, usted va a tener un precio bastante inferior. En el futuro, lo que va a ocurrir es que se van a redistribuir todos estos riesgos de enfermedad en toda la cartera de pacientes que están en una misma ISAPRE. Entonces, si una ISAPRE tiene 100.000 personas, esas 100.000 personas van a determinar un cierto riesgo de enfermar, y en un fondo que se llama InterISAPRE se van a asignar los recursos provenientes del 7% que se mantiene para focalizar o dar más prioridad a ese grupo de pacientes que tiene más riesgo respecto a los de menos riesgo. En otras palabras, queda fuera del aseguramiento individual en que cada uno se rascaba por sus propias uñas y los precios subían, a un riesgo comunitario dentro de la misma ISAPRE.
Diputado, uno se pregunta inmediatamente cómo se puede hacer el traslape de este sistema, del actual sistema de ISAPRES al que se va a comenzar a discutir. ¿Cómo debería ordenarse eso y cuál es la voluntad también de los prestadores de salud frente a este nuevo sistema que se está discutiendo o que se va a discutir?
Mire, la gracia de esto es que va a permitir mayor competitividad en el sistema, va a permitir mayor movilidad de los usuarios, va a permitir que tengamos una lógica de seguridad social, más que una lógica de seguridad individual, y va a permitir terminar con la odiosa discriminación que ha existido hacia los adultos mayores,
y a las mujeres
menores de 2 años, las mujeres en AFET. Esos son los problemas que traemos. Y este sistema nuevo ataca precisamente esos males y va a beneficiar ahora a estas personas que han sido las posteridades durante décadas. Segundo, va a permitir elegir con plena información a qué plan quiere usted entrar. Porque usted va a tener 3 opciones súper claras, con 3 precios distintos. Sí. Si usted quiere pagar más del 7%, usted elige, decide, pero ahí para estar. Y usted va a tener letra grande en todos los planes y no letra chica. Y tercero, va a haber una regulación a lo que hoy día se llama integración vertical. ¿Qué significa esto? Si usted, por ejemplo, está asociado a un ISAPRE que es dueño de una clínica, y hoy día usted le dice, mire, si usted se atiende en nuestra clínica, le bonificamos el 90%. Pero si usted va a la clínica del lado, aunque sea la que a usted le guste, baja el 60%.
¿De qué manera se va a terminar con eso, diputado?
Los 3 planes que van a ofrecer la ISAPRE van a tener que ser competitivos y en igualdad de condiciones para las clínicas que estén en el mercado. O sea, si usted se coloca en el mejor plan de la ISAPRE, una alternativa va a ser que se atienda en la clínica del ISAPRE, pero va a ser con las mismas coberturas y los mismos beneficios que en la clínica de la competencia, que a lo mejor es la que usted va a elegir.
¿Y cómo se va a traspasar al sistema nuevo? ¿Cómo, por ejemplo, una persona que, fruto de su esfuerzo, tiene un plan que le satisface y va a tener que adecuarse a estas nuevas 3 alternativas?
No, porque siempre una de las 3 alternativas va a contener la red de prestadores que usted ya tiene. Porque el sistema, en el fondo, se reordena, pero no es que vaya a tener un cambio revolucionario respecto a los prestadores, porque las clínicas son las mismas y lo que se adecua aquí son los precios de acceso y las coberturas para esas clínicas. Eso es lo que va a variar y va a permitir que la gente elija con conocimiento y no haya un privilegio o una preferencia solo para atenderse en los que están asociados a una cierta ISAPRE, que es un poquito monopólico lo que está sucediendo.
Sí. Diputado, pero ¿de qué manera se resguarda al usuario, al cotizante que actualmente tiene un plan que le satisface, que de hecho cuesta bastante caro? ¿Quién cuida que esto no se vaya a disparar, pues? Que vayan a decir, okay, usted quiere mantener su plan, pero le va a subir en un porcentaje.
Usted cae en la categoría premium y va a tener premium, que pagar más.
Claro, sí, no, un buen punto. Bueno, el sistema, el proyecto de ley tiene que resguardar, y por eso lo que se nos informó, el proyecto no está listo todavía, es que ningún usuario debe terminar pagando más por lo mismo que ya tiene. es una garantía que está dando el gobierno.
Ya.
Ningún usuario paga más por lo que ya tiene. Puede pagar más si quiere, pero por algo más que le ofrezcan.
Claro,
esa es la lógica.
Se resguardaría. Diputado, no, hay muchas preguntas. Nos preguntan, por ejemplo, por las preexistencias. ¿Se terminan con este sistema, con esta reforma?
Se terminan, claro. ¿Por qué se terminan? Porque usted en el fondo va a decir, si usted, como le explicaba antes, tiene una familia muy, no quiero decir siniestra, porque tiene otro carácter, pero tiene mucha siniestralidad, mucha enfermedad.
Sí, sí, se entiende.
Y una familia joven al lado, usted es perjudicado en el precio. Ahora no, porque la prima, el 7% de cotización va a ser comunitario, o sea, está redistribuido entre personas de toda naturaleza. Y ese va a ser el valor base que usted va a tener, el 7%. Y de ahí para arriba, no es que usted pague en función de cuánta enfermedad trae usted, como es hoy. Usted va a pagar según la hotelería y los prestadores, las clínicas que usted quiera acceder. Esa es la diferencia.
Claro.
Por lo tanto, se acaba la preexistencia como un factor obstructivo para poder acceder al sistema.
Diputado, y siempre, bueno, en cualquier proyecto de esta magnitud hay áreas que todavía no están del todo dilucidadas. ¿Dónde hay que poner ojo? ¿Dónde debería venir mayor claridad una vez que se presente en septiembre? ¿O dónde usted tiene dudas aún respecto a esta reforma?
Tengo dudas en los valores de los tres precios de planes que se van a ofrecer, porque naturalmente eso es muy significativo. Eso tiene que establecerlo el Ministerio de Salud. Tengo dudas en la manera en que se va a fijar un fondo especial que se llama Fondo Mancomunado, que es un 0,4%. Es chiquitito, pero es FONASA y SAPRE, o sea, es todo el sistema, en otras palabras.
Claro.
Que tiene que poner el 0,4 de los 7 puntos para enfermedades catastróficas, para trasplantes, para rescate de ambulancia, en fin. Y necesito yo, por lo menos, entender más claridad de cómo va a operar eso. Y tercero, que no tengamos tampoco fijación de precios por el Estado. Yo soy socialista, pero el Estado tiene que llegar a un punto, pero el mercado tiene que tener competencia. Entonces, en eso me parece que hay que mantener un equilibrio de garantías al usuario, pero también de un espacio normal de competencia dentro del sistema.
Para darle una viabilidad económica, que es el punto de la desapre de eso, ¿no?
Lógico.
Y además, también la ministra
Este proyecto no está hecho para destruir la ISAPRE, si no lo diríamos al tiro.
Sí, lo dijo la ministra, y también tranquilizando el mercado en un momento en que todas las reformas están generando ciertas suspicacias, que también está generando nerviosismo por parte de los inversores.
Lo que pasa es que los niñitos de la ISAPRE llevan como 35 años ganando utilidades sobrenormales y con una clientela que está muy insatisfecha porque saben que se ha abusado del público que está ahí. Entonces, es la hora que ellos también, en vez de hacer pura apocalipsis, empiecen a abrirse a la reforma. Pero la reforma, en su mérito, si usted la lee, o cuando llegue al Congreso en el próximo mes, no es para terminar con la ISAPRE, sino para colocarla en esta lógica de seguridad social, más que aseguramiento individual, que es lo que hoy existe.
Le queremos agradecer, diputado Juan Luis Castro, el haber conversado con nosotros. Veremos qué pasa con esta reforma a las ISAPRES y, por supuesto, también qué pasa con su reclamo al ministro del Interior sobre lo que ocurrió ayer. El reclamo va a ser al ministro Burgos.
Sí.
la Comisión de Salud y esta sesión fallida para discutir los problemas de la cartera. Que esté muy bien.
Muy amable, gracias a ustedes.
Que tenga buen día, gracias.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto.